Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan.
Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.
Eureka con nuevo horario, los jueves a las 8 de la tarde y también a las 8 en reposición los sábados.
Los eclipses de sol y de luna han despertado miedo y fascinación a lo largo de la historia, pero también han sido fundamentales para ayudarnos a comprender nuestro universo. En los próximos años, en España, podremos contemplar dos eclipses totales y uno anular. El próximo será este 12 de agosto. De ello hablamos en el programa de hoy con Guillermo Sánchez, director de Eureka, que tiene la experiencia de haber observado algún eclipse total de sol. ¿Qué son los eclipses de sol y de luna?
Bueno, antes de responderte quiero recordar a nuestra directora, a Elena Villegas, que después de tener un fatal accidente de tráfico, se recupera. Bueno, ella realmente no lo tuvo, la arrollaron en un paso de cebra. Afortunadamente se está recuperando y esperamos contar pronto con ella. Ella es la que ha hablado en la carátula, pero realmente, obviamente, no está aquí. Pues intento responder a tu pregunta. Los eclipses de sol y de luna suceden por lo siguiente. Cuando los de sol, empezaremos por los de sol. Cuando la Tierra se interpone entre la Tierra se interpone entre el sol, lo que genera una sombra, y detrás de esa sombra, si pasa en ese momento la luna, lo que se produce es un eclipse de luna. Si uno lo piensa un poco, se da cuenta que los eclipses de luna solo pueden ocurrir en luna llena. Hay una luna llena y esa luna llena empieza poco a poco a ir ocultándose y se va poniendo frecuentemente de color anaranjado hasta que de nuevo vuelva a salir. Esto suele durar unas horas, muy pocas. El eclipse de sol, que es el más espectacular, sucede al revés. Es cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra. Entonces genera una zona de oscuridad total, que es, si es el eclipse total de sol, que es la zona de umbra. Y en los alrededores de la umbra, lo que genera es un eclipse parcial de sol, que es lo que se llama la zona de penumbra. Básicamente esa es la idea básica de lo que son los eclipses.
Y bueno, ¿desde cuándo se tienen noticias de eclipses?
Bueno, los eclipses realmente tenemos noticias por petroglifos, por ejemplo, por rocas, inscripciones, estructuras de posiciones de la roca, todo, de yacimientos, pero sobre todo, de la forma ya claramente, lo tenemos de Ugarit, en lo que es, lo que ahora es Irak, ahora es Siria, y era lo que era la antigua Mesopotamia, y ahí han dejado en escritura cuneiforme clara referencia a un eclipse que hubo en torno al año 1200 a.C. Obviamente los eclipses se conocen desde que el hombre existe, pero que hayan dejado constancia escrita y que tengamos constancia de ello, seguro también he oído referencias en China y todo esto, pero la de Ugarit, que casualmente yo la he visto, pues es quizás la más clara. Hay otra de crisis de luna, hay también del mismo época, y las que hay en varias civilizaciones, pero también suele ser Mesopotamia y esa época, porque en esa época, estoy hablando en torno a los años 1000 y algo antes de Cristo, en lo que era Asiria, se llevaban registros de observaciones astronómicas, y esto es lo que nos ha permitido saber cuándo hubo determinados eclipses. Más o menos esa sería un poco la idea clave.
Y bueno, ¿vistos desde Salamanca?
Bueno, visto desde Salamanca, hablamos de fecha ya mucho más reciente, y tenemos una enorme crisis, porque los eclipses de sol totales no duran lo mismo, como después acabaremos. Aquí hubo, en Salamanca, hubo un eclipse de una duración muy larga, la totalidad duró 5 minutos, que para eso, para un eclipse es mucho tiempo, la totalidad, el eclipse en completo dura más tiempo, y hubo uno el 29 de junio de 1478. Ese fue el gran eclipse de Salamanca. De julio, 29 de julio de 1478. Tenemos algunos registros de ellos. Tenemos algunos registros, uno en particular, por ejemplo, el más nítido, hay varias referencias, es Abraham Zacut, que casualmente, Abraham Zacut, el gran astrónomo judeo salmantino, porque vivía en Salamanca y nació en Salamanca, y practicaba la astronomía, de los grandes astrónomos de su época, pues este deja una referencia a ese eclipse. Y como comentaremos adelante, él además desarrolló un método de predicción de eclipses.
¿Y desde cuándo se perciben los eclipses?
¿Desde cuándo se perciben? Desde siempre. O sea, percibirse desde que el hombre es hombre, desde que existimos sobre la Tierra. Es decir, los eclipses, es desde que la Luna está girando en torno a la Tierra, desde mucho antes de que el hombre estuviese sobre la Tierra. O sea, los eclipses se han percibido desde siempre. Otra cosa, quizá lo que se tardó más tiempo es aprender a predecirlos. Eso ya fue en fecha mucho más reciente. He mencionado antes a los mesopotámicos. En particular, descubrieron que la Tierra, el Sol y la Luna, sus posiciones se repetían en ciclos de 19 años, lo que se llama el ciclo de Saros. Y ese ciclo de Saros, pues, fue utilizado por los griegos desde el siglo V a.C. y aprendieron a predecir los eclipses sabiendo que determinadas posiciones del Sol, la Luna y la Tierra se repetían. Entonces, a partir de ahí dedujeron algunos métodos para predecir algunos eclipses. Es lo que se llama el ciclo de Saros. Y es muy interesante, se habla, yo tengo mis dudas, de que Tales de Mileto, que se estudia ahora en las escuelas al que haya estudiado geometría básica a los niños, pues este señor, Tales de Mileto, se le atribuye que fue el primero que fue capaz de predecir un eclipse. A mí me parece muy raro que lo predijese, pero eso es lo que dicen algunas fuentes en el siglo V antes de Cristo. Lo que hay constancia de que se predijeron es un poco más tarde. Ya hay Parco en el siglo II, ya se sabe que ya sabían predecir algunos eclipses.
Y bueno, es interesante que nos cuentes la historia de los eclipses presenciados por Colón y el papel que desempeñó el salmantino Zacut. Este 12 de agosto se producirá un eclipse total de sol. ¿Lo veremos desde Salamanca?
Bueno, primero voy a hablar un poco de lo que del eclipse, de los dos eclipses que presenció Colón. Colón, el segundo, que es el que tenemos más referencia, lo presenció 1504, estando en la isla de Jamaica. Lo que para mí creo que es una leyenda, y tengo fundamentos para ello, aunque mucha gente dice que es verdad, dicen que Colón llevaba las tablas de Zacut y con ella pudo predecir el eclipse de luna que se produjo en Jamaica, y eso le sirvió para de alguna forma asustar a los indios, a los nativos, porque le dijo, si no me ayudáis, y ya no le estaban ayudando, le habían dejado de dar a su tripulación, que había encallado, no les daban de comer, y entonces dicen que Zacut, eso lo dice, por ejemplo, su propio hijo, dice que Colón, lo que hizo fue predecir el eclipse, y entonces decirle, esta noche la luna se va a teñir de rojo, y si no me volvéis a alimentar a mi tripulación. Y efectivamente esa noche la luna se tiñó de rojo, porque se produjo un eclipse total de luna. Yo te voy a decir que tengo serias dudas, porque he revisado los manuscritos, los pocos los no tan pocos manuscritos, la referencia de Colón. Y Colón efectivamente observa el eclipse, pero él estaba muy preocupado por usar esa información, que se puede hacer, aunque él lo hace mal, para calcular la distancia que había entre Jamaica y Salamanca. Él creía que estaba mucho más lejos de lo que realmente estaba, y para eso utiliza el eclipse. Lo utiliza mal, pero él ya sabe que lo tiene que utilizar. Él, cuando se produjo el eclipse, que él indica claramente que usaba las tablas de Zacut, mi opinión es que realmente no le pudo dar tiempo a predecir el eclipse y a la vez estar pendiente de él y engañando a los indios. Yo creo que lo que él hace es que cuando ve el eclipse se aprovecha de él y los asusta. Pero la versión que he contado antes es la que cuenta su hijo. Su hijo cuenta eso, pero idolatraba mucho a su padre, su hijo Hernando Colón, y tengo dudas de que realmente fuese la historia esa que se ha contado cierta, porque él no la cuenta, la cuenta su hijo. Él cuenta justo que utiliza el eclipse para predecir la distancia a la que se encontraba la península ibérica, y lo hace mal. Lo hace sesgado con la obsesión que tenía de que estaba en la India y no que había descubierto un nuevo continente. Eso es quizá lo más relevante de ese eclipse. En cuanto a los eclipses que vamos a presenciar, al eclipse que vamos a presenciar dentro de nada, cuando digo dentro de nada, en 2 meses, en poco más, pues desde Castilla-León y algo más, entrando por... un eclipse total que se va a producir, un eclipse total de sol. Este eclipse total de sol empezará a verse, entrará por Galicia y Asturias con una anchura de unos 200 kilómetros, la zona de totalidad, e irá avanzando hasta cruzar la península ibérica, cruzando toda Castilla-León, hasta ya salir por Castellón, hasta las Islas Baleares, donde finalizará. Este se va a producir a las 8:30 de la noche, unos minutos de diferencia según el sitio. Es decir, los que estamos en Salamanca hay que dar alguna instrucción. La instrucción es que desde Salamanca vamos a verlo como eclipse parcial, no vamos a ver la totalidad. El parcial es bonito, pero los parciales se producen con frecuencia. Hace unos meses se produjo un eclipse parcial y mucha gente ni se enteró. Pero los eclipses totales son espectaculares. Yo he presenciado algunos y es sinceramente algo espectacular. Eso de que está de día, se tape el sol y salga de noche y empieces a ver las estrellas, es algo increíble. Y después vuelve a aparecer el sol. Es un fenómeno que todo el mundo debe de verlo al menos alguna vez en la vida. Y ahora tenemos la posibilidad, y en Salamanca hace ya más de 500 años que no vemos uno, y tardaremos otro casi 1000 años en ver otro. Entonces es una oportunidad única, pero aún así en Salamanca es que realmente no vamos a verlo como eclipse total. Si nos movemos a una distancia corta de Salamanca, estoy hablando de Valladolid, ahí sí podemos ver la totalidad. El problema es que si lo dejamos para el último momento, pues puede que las carreteras estén saturadas. Entonces hay que preverlo con antelación y ver el trayecto que vas a seguir. Dicho Valladolid, hay sitios mejores, como es, por ejemplo, Burgos, Soria, esta zona central de Castilla y León. Todavía se va a ver Palencia, pues ahí se va a ver más tiempo, algunos segundos más que en Valladolid. Y desde luego recomiendo tenerlo previsto. Y a su vez hay que tener previsto unas gafas especiales que valen poco, yo creo que las venderán con 2 o 3 euros, no más, unas gafas polarizadas, porque no podemos mirar el sol he leído muchas instrucciones erróneas. Lo correcto es usar unas gafas especiales que son baratas y que seguro que se distribuirán mucho. Eso es lo importante para la eclipse. Y otra cosa muy importante para la eclipse de agosto, que debido a que se produce a las 8:30 de la noche, eso significa que estamos ya en 12 de agosto, que el sol va a estar relativamente próximo al horizonte. Está ya, estamos casi en una puesta de sol, un rato antes, en cuyo caso el sitio hay que elegirlo, porque si estás en un valle vas a percibir que se hace de noche. Lo que no vas a ver es que la luna tapa el sol. Y la otra cosa, que si estás en un valle no es adecuado, y si tienes edificios tampoco. Entonces lo que tienes que ir algún tiempo antes para buscar un sitio en el que se vea perfectamente la puesta de sol.
Y bueno, en 2027 tendremos otro. ¿Desde dónde se verá?
Bueno, desde 2027 tenemos otro más largo todavía. La totalidad va a durar más. Este eclipse se va a ver desde la península ibérica, desgraciadamente en una franja muy estrecha, porque se va a producir casi sobre el estrecho de Gibraltar. O sea, va a ir cruzando, va a ir avanzando a lo largo del Mediterráneo, y desde la península ibérica se va a ver, y va a durar mucho, en Cádiz, sur de Málaga, en Ceuta. Entonces va a verse en esa zona. Lo que pasa es que debido a que estaremos el 2 de agosto en una zona altamente turística y en un sitio tan estrecho, no como el de este año, pues ahí va a ser, ahí sí que va a ser un problema serio de aglomeraciones, que pueda haber un problema serio para acceder a los sitios de los que es visible y después para salir. Entonces esto sí que hay que tenerlo muy pensado y elegido. Yo recomiendo que todo el mundo que escuche este programa, además esto está apareciendo en los periódicos, busque simplemente eclipse de sol de 2026 o eclipse de sol 2027, y le va a salir el IGN. Esta es la fuente más razonable. En el IGN hay una serie de mapas donde se pueden ver la duración de la totalidad del eclipse y la parcialidad impuesto sobre un mapa. Entonces esto es muy útil, pues para que uno decida al sitio que puede ir y en fin, como para planificarlo.
Bueno, pues nos hemos quedado sin preguntas. Muchísimas gracias.
Pues nada, a ti.